Queda tiempo todavía. Tenemos ahí, pues eso, 3 semanucas, casi, 4, 5, ¿no? Según las asignaturas que llevemos. Vale, ahí me has dado. No sé qué asignaturas lleváis o cuáles no lleváis, ya lo siento. ¿Tenemos muchas por lo general? Sí, vale. Bueno, ánimo con todo. Seguro que acaba saliendo bien, porque bueno, un poquitín de esfuerzo. Las asignaturas, la mayoría de ellas son muy asequibles, ¿eh? Unas más que otras, pero la mayoría son muy asequibles. Bueno, pues nada, buenas tardes. Todavía no me había presentado. Volver a disculparme por mi ausencia la semana pasada. Ya dije que me resultó imposible. Acudir aquí y tal. Entonces, como sabéis, tendremos, hoy estamos en la 9ª clase, la semana que viene tendremos la 10ª y el martes y el viernes de la semana que viene, no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, tendremos la 11ª clase, ¿vale? Yo creo que acabamos el temario en las 12 clases previstas, pero como os digo siempre, en caso de que no la acabemos o de que queráis alguna clase, no sé si de repaso, de resolución de dudas o lo que queráis, bueno, pues lo hacemos y no tenemos ningún problema, lo hacemos desde aquí, lo hago yo desde mi casa o lo que narices queráis, que a mí no me molesta, ¿vale? Sí, será la misma hora. Yo doy 3 asignaturas y he puesto las 3 en la misma hora para facilitar el asunto al alumnado, porque ya tenéis, bueno, tenéis pillado los ritmos y es mucho. Vale. Bueno, lo que os digo, hasta el último día voy a ser vuestro tutor, ¿vale? O sea, me podéis mandar dudas al correo electrónico hasta última hora, hasta el día antes del examen, el mismo día del examen, inclusive. Recordad, como os digo siempre, el formato de este examen, que es un formato particular. Recordad que es un examen de tipo test, recordad que son 40 preguntas y recordad que es un examen al cual podéis llevar un manual, ¿vale? Un material escrito, ¿de acuerdo? Evidentemente, como os digo siempre, llevad el manual del profesor Fuente Taja Pastor, que es la persona que os va a poner el examen. Y es un manual, es un material que podéis llevar subrayado, anotado, con cositas, con papelitos, con este tipo de asuntos, cada cual estudia como mejor ve, ¿vale? Pero trabajado, lo podéis llevar todo lo trabajado que queráis. Entonces, como os digo siempre, intentad no obviar el asunto de memorizar, porque no, esto no consiste en memorizarlo todo y no nos va a servir de nada, y lo que tenéis que aprender es a moveros por el manual para poder encontrar en este sistema de fuentes la solución adecuada a las preguntas que os planteé. Descargad los exámenes de otros años del depósito de exámenes de Calatayud. Veréis que hay preguntas que se repiten y veréis además el tipo, la tipología de preguntas, la extensión, el grado de dificultad, que es muy bajo, o que es moderado, vamos, no son preguntas muy, muy, muy rebuscadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar? Hemos estado un tiempecito sin vernos. Si no, yo sigo con el acto, ¿eh? Vale, en principio no. Gracias, Raquel. Vale, pues seguimos con el acto, administrativo, no hace falta aclararlo. Hoy vamos a ver el tema, concluiremos el tema 10 y veremos también el tema 11, ¿vale? De tal forma que nos van a quedar los últimos temas para las tres últimas clases. Veréis que en estos tres últimos temas, en realidad a partir del tema 11, pero más, los tipos de actos son invalidantes y actos inexistentes. Explícate un poquitín. ¿Quieres saber la diferencia entre ambos? Vale. Ah, vale, sí. Los tipos de actos pueden ser. Vale, de acuerdo. ¿Queréis más o menos la diferencia entre ambos? Vale. Desde el punto de vista de la ilegalidad, los tipos de actos pueden ser invalidantes o inexistentes. ¿Conocéis la diferencia entre actos nulos y actos anulables en el derecho interno? Un acto invalidante es aquel que no produce efecto jurídico. ¿Vale? Exactamente, los inexistentes son nulos. Un acto invalidante es aquel que no produce efectos jurídicos. Un acto inexistente es aquel que se considera que nunca ha llegado a existir. ¿Vale? Un acto nulo sería en el sistema interno. En el sistema interno. Aquel que se considera no solo que no produce efectos, sino que nunca ha llegado a estar existiendo dentro del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues eso. Os comentaba que a partir de aquí veréis que hay algunos espacios del aprendizaje donde os voy a decir que, o donde me voy a remitir directamente al libro. Voy a decir que lo miréis por el libro. Los últimos temas del temario, los últimos temas del manual, hay muchas cosas que son meramente declarativas, que son listados, enumeraciones. Entonces ahí en ocasiones, os voy a decir que lo miréis por el libro y que ante cualquier duda pues me comentéis la siguiente vez o en ese momento lo que sea. Porque mi intención, ya os digo, siempre es la de intentar explicar dentro de lo que pueda y dentro de las limitaciones que puedes poner, intentar explicaros las... Sí, más o menos. No cerremos en un tema o en otro. ¿Vale? Más o menos. Los últimos temas, vamos a ver que son, hay muchas más cosas que son A, B, C, D, tal, ¿no? Entonces, ahí os voy a decir que lo miréis por, que en muchas ocasiones os voy a decir, no todas, que lo miréis por vosotros y después vamos a hacer... después, ante cualquier duda me la planteáis, porque lo que yo quiero es intentar explicaros lo que yo considero que tiene más dificultad de comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a ir viendo, ¿eh? No nos agobiamos. Bueno, volvemos a donde lo dejamos el otro día, que fue hace tres semanas, casi un mes, demasiado tiempo, no sé si nos acordamos, ¿no? Hemos hecho una pequeña introducción gracias a la pregunta de vuestra compañera, de Marta Eugenia, ¿no? Sobre los actos invalidantes e inexistentes. Inválidos e inexistentes, estamos viendo el acto administrativo, ¿vale? Y estamos hablando de la invalidez, de la inexistencia y tal. Lo retomamos a partir de ahí, lo retomamos a partir de la eficacia del acto administrativo. En principio, los actos administrativos van a producir efectos desde el mismo momento en que son dictados. Con una única excepción, o mejor dicho, con una serie de excepciones, que son aquellas que facultan la retroactividad, la eficacia retroactiva de los actos. Insisto, son excepciones. En principio, los actos siempre van a producir efectos solo desde que son dictados. Pero a veces hay excepciones. Y tenemos una eficacia retroactiva. ¿Cuándo? Cuando se considera que esa eficacia retroactiva es necesaria para alcanzar un determinado fin. Y cuando además de considerarse esto, se garantice la confianza legítima de los interesados. ¿Vale? Interesados a los que se habrá debido de notificar el acto. La notificación del acto es absolutamente necesaria, es una necesidad, ¿vale? El acto será debidamente notificado cuando se comunique al destinatario y cuando se considere que el destinatario pudo conocer tal comunicación, ¿vale? Se habrán de notificar, actos administrativos originales y autentificados. ¿Vale? Actos administrativos originales y autentificados. Entonces, ¿esta notificación cómo la llevamos a cabo? ¿Cuál es la forma de la misma? Bueno, pues variada. Variada. La forma principal, la forma más usual, la forma más extendida es mediante correo postal. Correo postal con acuse de rey. Autentificados, que sea un acto oficial. ¿Vale? Que aparezca firmado por la autoridad competente. Claro. Firmado electrónicamente o firmado físicamente. ¿Vale? Claro. Con el recibí que firmas. No. He entendido al revés vuestra pregunta. El acto que te envían, el papelito, que te envían, debe estar autentificado. No es que tú lo firmes como recibido. ¿Vale? Es el acto lo que te tienen que enviar. No te pueden enviar algo que no esté firmado, que no esté sellado, que no esté autentificado. ¿De acuerdo? Entonces, el envío, la forma, normalmente, claro, si te lo dan en mano, normalmente va a ser un envío por correo. Y va a ser un envío por correo con acuse de recibos, mediante el servicio o los servicios nacionales de correos de cada país. No obstante, existen también otras posibilidades, como por ejemplo un acto enviado por fax. Siguen existiendo los faxes, yo no trabajo mucho con ellos, pero siguen existiendo. ¿Vale? Claro, y el acuse de recibo es cuando te lo envían y tú echas la firmilla y das acuse de recibo a esa comunicación. ¿Vale? Pero cuando me refería a autentificado, me refería al propio acto, a lo que te comunican a ti, no a la firma que echas tú como acuse de recibo, ¿vale? A partir de ahí se produce una llamada presunción de conocimiento. Presunción de conocimiento del acto que en ocasiones va a ser difícil de establecer, va a ser difícil de concretar, ¿vale? Se considera que, por ejemplo, en la presunción de conocimiento a las empresas, ¿vale? Un acto administrativo europeo a una empresa. Se considera que una comunicación enviada a cualquier establecimiento de una empresa se entiende conocida o se da por conocida para la matriz de la misma. Dicho de otra forma, si nosotros enviamos un acto administrativo europeo, yo qué sé, a una fábrica de la Ford que hay en Valencia, se entiende que ese acto administrativo europeo es conocido por parte de la matriz de la empresa Ford. Bueno, la Ford no me vale porque es una empresa americana, yo qué sé, la de la Mercedes. ¿Vale? Claro, aquí la cosa es que, si queréis, existe de nuevo una pequeña, no sé si denominarlo, falta de seguridad o desventaja de cara al ciudadano, ¿vale? De cara a la contraparte de la administración. ¿Por qué? Porque una notificación de carácter irregular no va a afectar a la validez del acto. a lo que va a afectar es a los plazos del mismo. O sea, a ti te notifican de manera irregular un acto administrativo europeo, no va a afectar a la validez de ese acto. Que va el cartero, te lo mete por debajo de la puerta y tú no le das acusa de recibo y resulta que estás de vacaciones y vuelves en una vacación muy grande y vuelve a los 6 meses, ese acto sigue siendo válido. A lo que sí afecta a esa irregularidad en la comunicación es a efectos de plazo. Si tú demuestras que solo has podido conocer el acto 6 meses después, los plazos de recursos, los plazos de alegaciones, empezarán a contar 6 meses más tarde. ¿Vale? Pero insisto, no afecta a la existencia, a la validez del acto. ¿Vale? Los actos administrativos, ¿veis que esto es exactamente igual que en el derecho interno? ¿No? O sea, la idea es pequeños matices, pero es muy parecida. ¿Vale? Los actos administrativos europeos lo que sí pueden es suspenderse. Pero también de forma muy excepcional. La Administración Europea solamente podrá suspender un acto mediante una declaración que sea clara e inequívoca. Lo más normal, lo más habitual es que, en ese caso, el destinatario del acto acuda a los tribunales con el fin de conseguir esa suspensión. ¿Vale? Y por último, la ejecución del acto. ¿Vale? Vamos a ver. Notificaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ejecuta el acto? La ejecución forzosa del acto aparece citada en el Tratado de la Unión Europea y allí se consideran ejecutivos todos los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo. Es decir, esos actos son actos de ejecución forzosa. Todos ellos. Además de ellos, además de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, se considerarán actos de ejecución forzosa, mejor dicho, la ejecución forzosa se habrá de regir por las normas del derecho de cada uno de los Estados miembros. ¿Vale? Es decir, ejecución forzosa, actos de la Comisión, actos del Consejo y actos del Banco Central Europeo. Al margen de eso, ejecución forzosa, aquella que se establezca en los ordenamientos, en el ordenamiento del Estado miembro en cuestión. ¿Vale? La ejecución forzosa únicamente podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Bien. Entonces hemos visto cómo se ejecuta. Vamos a ver lo que pasa después. Lo que puede pasar después. Lo que podría pasar después en algunos casos. La jurisprudencia, por ejemplo, ha reconocido la posibilidad de revocación. La jurisprudencia lo que ha reconocido es la potestad administrativa, potestad que tiene la Administración Europea, para revocar actos administrativos, evidentemente dictados por la Administración Europea. Esa potestad de revocación encontrará su justificar en el principio de legalidad. ¿Vale? El principio de legalidad exige que no se permita la existencia y tampoco la subsistencia de ninguna ilegalidad y en base a eso se establece la posibilidad que tiene la Administración Europea de revocarlos, ¿vale? De revocar actos dictados por la propia Administración Europea. Por lo tanto, recapitulando esto, Lo que vemos es qué tipo de actos pueden ser revocados. Para que sean revocados los actos europeos, el acto debe ser un acto ilegal. ¿Vale? Insisto, si ese principio de legalidad que nos permite revocar los actos, va de suyo que el acto que será revocado tendrá que ser un acto ilegal. Puede ser un acto ilegal que sea favorable para los particulares, para un particular o para varios particulares. En este caso, para la revocación de actos favorables, la misma se debe hacer dentro de un plazo razonable. Y además se debe hacer guardando el debido respeto a la confianza legítima del destinatario del acto. Lo segundo, bueno, ambas cosas. En realidad, el problema es que ambas cosas, ambas son construcciones de tipo jurisprudencial y de tipo doctrinal. Dicho de otra forma, ¿qué es el respeto a la confianza legítima al destinatario del acto? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Bueno, pues empieza y acaba donde han ido dibujando las diferentes sentencias, que empieza y acaba. Más complicado aún, o más polémico aún, si queréis, es el hecho, o es esta situación del plazo razonable. ¿Por qué digo que es más complicado aún? Coño, porque cuando hablamos de plazo razonable, debemos entender, o deberíamos entender, o nuestra formación jurídica nos obliga, o nos empuja a entender que un plazo es algo cerrado. En este caso no. ¿Qué es un plazo razonable? Bueno, pues aquel que se considera razonable en función de las circunstancias. O dicho de otra forma, un plazo cambiante a lo largo del tiempo. O dicho de otra forma, nuevamente, una construcción de tipo jurisprudencial y, en medida, evidentemente, doctrinal. O dicho de otra forma, cierta falta de seguridad jurídica, si queréis. ¿Vale? Evidentemente, estas dos condiciones, plazo razonable, confianza legítima, no son necesarias. Su concurrencia no es necesaria en el caso de revocar actos lesivos, ¿vale? Si a mí me ponen un acto lesivo, ya me lo pueden revocar a los 7 años, que yo estoy encantado. ¿De acuerdo? Pero, ya os digo, en la revocación de actos favorables, pues tenemos esa problemática. Es una legislación, una ordenación un tanto porosa y un tanto insatisfactoria. ¿De acuerdo? Veis que en ocasiones el derecho europeo o en el derecho europeo nos encontramos con estas cosas. Vale. Eso es la revocación. El acto de revocación, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué contiene? Un acto de revocación puede contener o puede tener 3 contenidos. ¿Vale? Puede revocar expresamente una decisión. Revocar expresamente una decisión anterior, un acto anterior. Puede dictar una nueva decisión que sustituya la precedente. ¿Vale? En el primer lugar, nos cepillamos la decisión anterior. En el segundo lugar, dictamos una nueva decisión que sustituya la precedente. Y hay incluso una tercera opción, que es que se modifique en mayor o menor medida la decisión originaria. Se modifique en mayor o menor medida la decisión originaria. Estas son las revocaciones. Luego vamos a tener también otra idea, que es la rectificación de errores, ¿vale? Que es distinta. Ocasionalmente la normativa sectorial puede prever esta rectificación de errores. Es decir, normativa sectorial, normativa concreta, prevé la posibilidad de una rectificación de errores dentro del acto administrativo europeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la jurisprudencia nuevamente se ha currado normas. Y a partir de esta normativa sectorial, la jurisprudencia, forma lógica, ha traspasado esta sectorialidad a un carácter general. Y donde la normativa original únicamente preveía la rectificación de errores en normativa de carácter sectorial, es decir, en normas determinadas de algunos sectores, de algunos ámbitos, la jurisprudencia ha entendido que esa rectificación de errores es extensible a todo el ordenamiento. ¿Vale? Nuevamente, lo que os digo siempre, la construcción jurisprudencial, tan abundante en el derecho europeo, muy poco satisfactoria, pero tan abundante en el derecho europeo. Y luego, en cuanto a los recursos administrativos contra los actos, ¿vale? Nuevamente, aparecen contenidos en diversos ámbitos sectoriales y son especialmente importantes en el caso de actos dictados por agencias ejecutivas europeas. ¿Vale? Última parte, hemos pasado un poquitín más deprisa. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues me lo comentáis, ¿vale? ¿Alguna duda ahora de lo que hemos visto? Es insatisfactorio en ocasiones, ¿verdad? Ver que hay una cierta porosidad. ¿Nada? No está obligado a informar de los recursos ante los actos, depende del sector. Depende del sector. Es exactamente igual que en el ámbito interno. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Se puede rectificar la normativa? A ver. O sea, se puede, primero, por parte, se puede rectificar la normativa sectorial, pero también los actos administrativos. Cuando me refiero a normativa sectorial, a lo que me refiero es que la normativa de diversas instituciones europeas, normativa específica de diversas instituciones europeas, juega con una regulación del acto particular. ¿Vale? Regulación del acto particular que en ocasiones trasciende a todos los actos de toda la administración europea y en otras ocasiones no. ¿Vale? Entonces la normativa es una cosa y los actos administrativos son otra. La normativa es la, entre comillas, la antigua ley 3092 y los actos administrativos es otra cosa. ¿Vale? Son actos que dicta esa administración. Según la legislación específica, si está obligada. Eso depende de la legislación específica. Normalmente sí, pero depende de la legislación específica. Insisto, claro, yo digo que es un poco insatisfactorio. También es verdad que estamos viendo una cosa inmensa, ciclópea, como el derecho administrativo europeo, lo estamos viendo en de una manera muy resumida, no solamente yo, en 12 horas. A ver. Un momentito. En el ámbito de la Unión Europea, las normas son actos. No. Cuando yo hablo de actos administrativos, de lo que estoy hablando es de actos administrativos, es decir, de actos que dentro de sus potestades administrativas dicta un órgano o una institución de la Administración Europea. No estoy hablando de legislación, no estoy hablando de normas. ¿Vale? Claro, actos singulares. Y luego la página 323 habla de la indicación de las vías de recursos. Sí, correcto. Espera que lo mire aquí. No, no está obligada, pero en algunos casos, en algunos sectores sí que lo pone. ¿Vale? Vamos a ver. Insisto, todo esto es normativa sectorial. O todo esto, por legislación específica, exactamente, todo esto es lo que digo yo, lo que os estaba diciendo. Todo es normativa sectorial. Entonces, partiendo de una generalidad, luego cada sector, cada institución, cada organismo actúa de una forma u otra. Lo más habitual, pero insisto, exactamente igual que en el derecho, que en el derecho interno. Que en el derecho interno. Lo más habitual es que te venga una notificación administrativa, un acto administrativo, que a ti te llegue, yo que sé, que has pedido una licencia de obra y se te, de, y se te rechaza, ¿no? Quieres arreglar el tejado de la casa del pueblo y se te rechaza. Lo más normal es que abajo te ponga este acto es, puede ser recurrible, bla, 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 mediante el recurso no sé qué, de no sé cuánto. Exactamente. El pie de recurso. En los actos administrativos europeos es exactamente igual. De hecho, eso, intentad... Si os vierais sin tiempo, o si os vierais sin apurados con una pregunta al final o lo que sea, aplicad la lógica del derecho interno. ¿Vale? Que veis que es muy similar. Veis que es muy similar. ¿Vale? ¿Sí? Igual me he explicado yo mal y por eso tenemos tantas dudas hoy en esta temática. No estoy dispuesta. Por tener no tienen la obligación de poner el pie de recurso, ¿no? No. Son dudas porque aparecen los test y conforme avanzas, pues más dudas, claro. Vale. Muy bien. Pues perfecto. Vale, si no, ya os digo, echamos un ojo, echéis un ojo en esta semana y volvemos sobre ello la semana que viene. ¿Vale? Bueno, avanzamos un poquitín, pasamos al tema 11, empezamos el tema 11, el de los contratos públicos. ¿Sí? Venga, vámonos. Vale. Los contratos públicos. Nuevamente, no exactamente, pero pensad en el derecho interno, pensad en todo lo que sabéis de contratos públicos en el derecho interno y aplicadlo a la vertiente europea. Aplicadlo además partiendo de una primera idea principal, que es la importancia. Los contratos públicos son extraordinariamente importantes, y son extraordinariamente importantes a nivel estatal y son extraordinariamente importantes a nivel europeo. Son extraordinariamente importantes a nivel volumétrico y porque además tiene una doble vertiente, ¿no? Con los contratos públicos, en primer lugar, se solventan necesidades que tienen las administraciones europeas, ¿no? Yo que sé, comprar ordenadores. Pero es que en segundo lugar, y es otra vertiente distinta, con los contratos públicos, o los contratos públicos, son un instrumento privilegiado para ejecutar las políticas europeas. ¿Vale? Por lo tanto, veis que tenemos aquí dos ideas que son distintas, están diferenciadas. ¿Vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un contrato público? Estamos hablando de un contrato a título oneroso firmado por escrito, concluido por escrito, entre uno o varios operadores económicos, estoy leyendo la definición que da el manual, y uno o varios órganos de contratación europea con el fin de obtener, mediante pago, la entrega de bienes muebles o inmuebles, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. ¿Vale? Entonces, vista esta definición, vamos a empezar a analizarla poco a poco. Primero, Vamos a ir viendo cómo la mayoría de las cosas son muy fáciles, ¿vale? Porque están de suyo. Hablamos de contratos públicos, no contratos privados, ¿vale? Segundo, hablamos de contratos a título oneroso. Es decir, incluyen una contraprestación de tipo económico. En tercer lugar, hablamos de contratos celebrados, concluidos, que se llevan a cabo por parte de órganos o instituciones que forman parte de la Administración Europea, junto con otra persona de fuera, junto con alguien de fuera. Se excluyen dentro de esto que vamos a estudiar en este tema, los contratos que hagan los órganos, organismos e instituciones europeas entre sí. Tiene que haber un elemento externo, tiene que haber un elemento de fuera. ¿Vale? En cuarto lugar, son contratos firmados con arreglo al presupuesto de la Unión Europea. Y por último, el objeto del contrato será la obtención de bienes muebles o inmuebles, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Dicho de otra forma, un contrato público. La única diferencia es que estamos hablando de administraciones europeas. Ni más ni menos. Y por lo tanto vamos a tener, exactamente igual que en el derecho interno, diferentes tipos de contratos. ¿Vale? Vamos a tener contratos típicos. Por ejemplo, un contrato de compra o arrendamiento de inmuebles, los contratos de suministro, los contratos de obras, los contratos de servicio. Y también tendremos los contratos de concesión. ¿Vale? Misma tipología y mismo listado de contratos que tenemos en el ordenamiento interno. ¿Vale? Tendremos la posibilidad también de utilizar un contrato marco. Un contrato en el cual se fijan unas condiciones específicas de contratación durante un tiempo determinado. Tiempo determinado que en ningún caso puede superar los 4 años. ¿Vale? Vale. Ahora, vamos a ver cómo es el contrato por dentro. ¿Vale? Siempre se piensa, cuando hablamos de contratos de la Administración Europea, en las directivas de contratación pública, ¿no? Pero existen dudas sobre si esas directivas de contratación pública son o no son fuentes de contratación. Es decir, son o no son fuentes a las que debamos recurrir para examinar la regulación de los contratos. Adicionalmente, va a existir también derecho específico de contratación en la Unión Europea. O mejor dicho, va a existir derecho específico de contratación dentro de algunas normas de la Unión Europea. Vamos a ver, por ejemplo, estos asuntos dentro del Reglamento Financiero del 2002. Vamos a ver estos asuntos dentro de normativas específicas delimitadas por sectores de actividad, y vamos a ver diversos instrumentos administrativos que también tienen regulación de contratación específica. Y por último, puede existir una remisión al derecho nacional. Remisión que, en contra de lo que ocurre en otras ocasiones, no se limita a completar aspectos no regulados por la Unión Europea. Es habitual, ¿no?, que el derecho nacional entre de forma supletoria a regular cosas que no aparecen reguladas en la Unión Europea. En este caso no se limita a eso, sino que esa remisión se extiende a aspectos jurídicos básicos de la integración del derecho. Va mucho más allá de la mera salvaguarda o relleno de huecos que deja la regulación europea. De hecho, la Unión Europea no va a poder establecer criterios bajo ningún tipo que obliguen a los contratantes a vulnerar su derecho nacional. ¿Vale? Bien, entonces hemos visto la Unión Europea, los contratantes, ¿cuáles son las partes del contrato? Bueno, de un lado no tenemos ninguna dificultad, la Administración Europea o una Administración Europea. De otro lado, el contratista. Contratado, ¿vale? El contratista debe ser un operador económico. Operador económico será a estos efectos cualquier persona física o jurídica, cualquier entidad pública o cualquier agrupación de personas físicas o jurídicas o entidades. ¿Vale? Dicho de otra forma, el operador económico podemos ser cualquiera. ¿Vale? El operador económico podemos ser cualquiera. Siempre que no estemos inmersos dentro de alguna de las exclusiones que constan como obstaculizantes para concurrir a contratos de este tipo, ¿vale? Exclusiones que son consideradas como inhabilitaciones directas. Exclusiones que además, inhabilitaciones directas que además, tienen una carga de prueba sobre el contratante. Dicho de otra forma, cuando nosotros accedemos a un contrato de este tipo, debemos demostrar nosotros que no estamos incluidos dentro de alguna de esas exclusiones o inhabilitaciones directas. ¿Vale? Vamos a tener dos tipos de exclusiones. Exclusiones propiamente dichas que acarrean solamente exclusión y exclusiones más graves que acarrean exclusión y además sanción. ¿Vale? Dentro de estas últimas, por ejemplo, casos de exclusión y sanción, no estará al corriente de los pagos de la Seguridad Social. Haber sido objeto de una sanción por parte de una administración europea. Estar inmerso en un proceso de quiebra o liquidación. O concurso de acreedores, etcétera. ¿Vale? Concurrir en una falta profesional grave. O tener una condena firme por actos contra la ética profesional. Eso es exclusión y sanción. En menor medida, actos puramente de exclusión, sin que conlleven sanción, cuando concurre un conflicto de intereses, cuando concurre una falsa declaración. O cuando los contratistas se encuentren en una situación de exclusión del proceso. La declaración de exclusión o la imposición de sanciones se han de adoptar después de seguir el correspondiente proceso administrativo. ¿Vale? Decíamos, el contratante debe tener capacidad de contratación. Es decir, una triple capacidad. Debe tener capacidad jurídica. Debe tener capacidad económico-financiera. El manual os da una serie de datos concretos, de listado concretos de a qué nos referimos con esto. Y debe tener también una capacidad técnico-profesional. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, los contratos deben de ser públicos. ¿Vale? Los contratos que superen los límites establecidos en las directivas deben de tener un criterio de publicidad concreto, criterio de publicidad específico, que nuevamente os aparece en el manual y que se manifiesta en cuatro formas de publicidad diferente. Los que no lleguen a los límites establecidos en las directivas deben de tener también una publicidad que se lleve a cabo mediante los medios adecuados. Y nuevamente tenemos aquí el problema de cuáles son los medios adecuados, cuáles son no los medios adecuados, cómo los consideramos, etcétera, etcétera. Ya vamos terminando, ¿vale? Veis que lo estamos haciendo muy rápido esto. El procedimiento de contratación debe ser, o mejor dicho, hay distintos procedimientos de contratación. Tenemos un procedimiento abierto, al cual pueden concurrir todas las personas, un procedimiento restringido, tendremos un concurso de proyecto, la posibilidad de un concurso de proyecto, la posibilidad de un procedimiento negociado, tendremos un diálogo competitivo y una licitación con negociación. Tenemos un procedimiento particular que se llama Asociación para la Innovación. Y, por último, tendremos una cosa que se llama Convocatoria para la Manifestación de Interés. ¿Vale? Este procedimiento se lleva a cabo mediante el llamado pliego de contratación, que es otra de estas cosas que... cuyas características, como os digo, lo miráis en el manual y os resuelvo las dudas que tengamos. Y luego el procedimiento de adjudicación se lleva a cabo siguiendo un procedimiento específico. Se presentan las ofertas, se lleva a cabo la apertura de las ofertas, se evalúan, se tienen en cuenta los criterios de adjudicación, que normalmente se mueven en base a tres ideas: bien el precio más bajo, bien el coste más bajo, que no es lo mismo, o bien la mayor relación calidad-precio, y a partir de ahí se adjudica. ¿Vale? Y como os decía, es exactamente igual que la ley 9/2017. Con muy pequeñas matizaciones, pero mutatis mutandi es exactamente lo mismo. Ya os digo, el procedimiento de contratación administrativo es el mismo. Es el mismo. Si lo manejáis, el interno, manejáis este. ¿Vale? Y como os decía, el resto del tema lo veis por vuestra cuenta, ¿vale? Porque son cosas, son muy concretas, un listado que no sirve de nada tampoco que me ponga yo aquí. Si queréis lo dejamos aquí, hemos visto el tema 10 y el tema 11. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? ¿Alguna cosa? Vale. Bueno, pues entonces, ya os digo, a no ser que tengáis alguna duda aquí tampoco. Nada. Vale, pues lo dejamos aquí. Le damos una vuelta por si surgen, perfecto, lo que hay que hacer. Y bueno, mañana estará subido el vídeo. Entiendo que si no me habéis dicho nada, el resto de los vídeos se han subido bien. Y nada, ánimo con lo que nos queda de aprendizaje. Ya veréis que bien va todo, ¿vale? Vale, venga, muchas gracias, Raquel, por lo de los vídeos. Que siempre me queda a mí un poco la duda. Vale, pues nada, venga, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, gracias. Luego, chao.